Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son ya las 12 y 6 minutos desde este Día Internacional de No Hacer Nada. Y aquí ¿cómo? Estamos nosotros, ¿sí? ¿Eh? Carlos Honorato, ¿qué tal?
De no hacer nada.
Que Juanjo se va.
¿No? Hombre, normal que se vaya. Has dicho que es el día de no hacer nada.
Porque no lo digo yo, que esto lo formalizan por ahí. Es que esos son los días curiosos raros que
ya, tienen, ya.
Bueno. Raro es porque tenemos...
Hay gente que está los 365 días practicándolo, ¿eh?
Ya, oye, que es bueno parar de vez en cuando.
Yo, sin duda.
Esto no hay que reírse, pero que ya que es el
día... El dolce far niente, que dicen los italianos.
El nadear. Bueno, que no te vaya, Juanjo, que nos queda todavía una hora de
programa. Pon los Rollins, pon los Rollins.
¿Otra vez?
Sí.
Rolling no
y es que
nunca.
En 11 semanas, justo, el miércoles 1 de junio estarán actuando en el Wanda Metropolitano, en su gira europea. Hacía ya desde 2014 que no los veíamos actuando por Madrid y hoy hemos puesto en nuestro reto de Twitter, en @buenosdiasom, tres fotos de su líder, del cantante, de Mick Jagger, junto a tres personas, que son Bill Clinton, Marta Sánchez y Felipe González. Hemos confesado que se nos ha colado una que es falsa, como dicen ahora los modernos, fake. Hay una que es falsa, ¿cuál es? Y ahora, a esta hora, la opción menos votada es la de Felipe González, 11%. Le sigue la de Bill Clinton, 21%. Y la más votada es la de Marta Sánchez con el 68%.
Que es la B que consideran los oyentes de momento, que es el bulo, ¿eh?
¿Vale?
B de bulo, Marta Sánchez con Mick Jagger. ¡Ay, qué guapo es Mick Jagger! De
hasta
verdad.
La 1 menos 5 hay tiempo para votar. A esa hora daremos la solución y diremos cuál de las tres es la falsa.
Oye, que van a actuar en un estadio que a ti te gusta mucho, ¿no?
Sí. Voy de vez en cuando.
Ya, ya.
Cada dos semanas, más
igual
o menos.
Igual se pone la camiseta también del Atlético de Madrid, Mick Jagger.
No lo sé. No hace falta, ¿eh? Él es del Arsenal.
Ah, que te lo
ha dicho. Es fan del Arsenal. No, hombre, es conocido.
Sí, conocido. Es... Yo no...
Bueno, pues ya te lo digo yo. Fan del Arsenal.
Hay
le
que
gusta.
Ver lo que aprendemos con Carlos.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues del Wanda Metropolitano me voy a ir hasta el Palacio de Hielo de Madrid. Que ya saben ustedes que durante la ola de la pandemia fue un lugar que a todos nos trae esos recuerdos, sobrecogía, los que se iban acumulando, por desgracia, los cadáveres que se registraban en esa época. Y precisamente ese lugar ambienta el libro que tengo en mis manos y que lleva por título El juego de los crímenes perfectos. Lo firma Reyes Calderón, considerada la dama del crimen, que ahora llega con este libro estremecedor en el que hay intrigas policíacas, en el que hay mucho suspense y que les recomiendo encarecidamente para que, si les gusta sobre todo y si no también, la novela negra es una manera muy interesante, de verdad. Reyes, buenos días.
Buenos días.
De hincarle el diente. De hincarle el diente a esto de la literatura, que a mí me apasiona, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el suspense, la intriga, los crímenes. Y yo sé que a ti también, porque llevas ya unos cuantos libros precisamente hablando de esto, pero ahora nos traes El juego de los crímenes perfectos con un Madrid que está presente desde el principio, claro.
Sí, sí. Efectivamente. Yo creo que tenemos todos en la mente, como decías, en la retina, esa imagen del Palacio de Hielo donde no se veía el hielo, porque habían puesto horizontal y verticalmente unas tiras para poder no poner sobre el hielo a los ataúdes, ¿no? La novela empieza no en ese momento, sino cuando ya vemos el hielo, cuando, fíjate, el hielo, que es una cosa tan fría, y sin embargo en ese momento era un punto de esperanza, porque cuando ya pudiéramos volver a patinar sobre el hielo, es que esto habríamos superado. Claro, no sabíamos que iba a venir una segunda ola, ni una tercera, ni una cuarta, pero la idea es, habremos superado esto cuando podamos volver a ver el hielo. Sí. Entonces, la novela comienza cuando vemos hielo ya, pero queda un ataúd que nadie ha reclamado. Y claro, en ese momento hay que llamar a un juez para ver qué hacemos con él. y al abrirlo pues se encuentran que no es lo que debería de estar ya ahí dentro, ¿no? Uh-huh.
Hasta donde podamos leer, Reyes, pero es verdad que se espera
con
que se espera que haya un cuerpo dentro de ese ataúd y resulta ser todo lo contrario a lo que uno podía imaginar, ¿no?
Sí, bueno, en aquellos momentos, como bien sabes, se prohibieron hacer cualquier tipo de tratamiento con cadáveres, de hecho se prohibieron las autopsias y entonces lo que se hacía es que no se abrían los féretros. Uh-huh. Se ponía una etiqueta fuera con el nombre de la persona en cuestión, pero el nombre de la persona en cuestión estaba vivita y coleando, es decir, no estaba allí dentro. Yeah. Y cuando lo abrieron se encontraron que no era una mujer, sino un hombre con un traje a medida y un Rolex de oro impresionante en la muñeca, que no solemos enterrar a nuestros familiares así.
Ya.
Pero en este caso no saben quién es, ni por qué está allí, ni por qué lleva ese reloj, ni otra serie de cosas que ahí sí que ya me tengo que parar.
Vamos a poner puntos y seguidos para que la gente, pues eso, les vamos poniendo como la miel en los labios, porque la verdad es que es una intriga apasionante. Ahí comienza esa trama de una cadena de muertos, ¿verdad?, cada cual más peculiar, que tienen en común una firma, un certificado de defunción. En definitiva, esto es jugar con la manera de atraer al lector, de que se meta en esa trama, en esa intriga, y en la que muchas veces, como lectora, Reyes, pues reconozco que a veces te anticipas a lo que va a poder pasar, pero otras veces es que nos maravilláis, ¿no?, con las vueltas que soléis dar los escritores de novela negra.
Sí, bueno, la curiosidad es condición humana, ¿no? Somos todos curiosos y, de hecho, la innovación, el desarrollo de una sociedad procede de que somos muy curiosos, porque si no lo fuéramos seguiríamos haciendo lo mismo que en la Edad de Piedra. Uh-huh. Y todos somos curiosos y cuando uno lee el libro va intentando no solo desarrollar esa curiosidad, sino ejercer de policía.
Sí.
Digámoslo, el otro día estaba haciendo promoción en Bilbao y digo, aquí en Bilbao no policía, sino inspector directamente. Aquí subimos todos de categoría, ¿eh? Bueno, pues en Madrid también. Tenemos todos una especie de inspector de policía dentro. Todos somos capaces de hablar de fútbol, del Atlético, del Madrid o del que sea, uh-huh. Pero también de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces uno intenta investigar mientras lee, ¿no?
Claro.
Y eso hace también que muchos lectores se sumen a las tramas, ¿no?
Sí, y además, oye, gusta fantasear con todo eso. Y cuando encima resulta que has acertado, luego te sientes ahí como que te falta la placa, ¿no? Muchas veces no ocurre, porque la fantasía, la imaginación que tenéis los escritores es maravillosa. A mí me gustaría preguntarte, Reyes, ¿cómo te documentas tú? ¿De dónde tienes ese poder de imaginación a la hora de sentarte a escribir? ¿Tienes una metodología? ¿Buceas por otros escritos?
Sí, decía Edison que la innovación, en este caso un libro es una innovación, era un 2% de inspiración y un 98% de transpiración. Mm. Y es así exactamente. Tú tienes una idea que puede ser una idea genial, pero eso es un 2%.
Yeah.
Hay que vestirlo con un 98% de trabajo, trabajo y trabajo, que es, a mí, la verdad es que pagaría por hacerlo, más mm-hmm. que cobrar, porque es fascinante pues ir a ver los escenarios, irte con la policía o con la Guardia Civil. Pues hace un tiempo que estaba buscando un sitio donde para un secuestro, ¿no? Pues irte con ellos es que es una maravilla. Seguir una guardia médica con un médico, ¿no? Ver, uh-huh. ver las cosas que hay detrás, entre bambalinas, en los hospitales, todo eso es fascinante, pero hay que hacerlo, ¿no? Para meterte en la cabeza de un asesino en serie, no, uno no tiene que imaginar, sino que tienes que leer mucho psiquiatría, qué patología puede haber detrás, cuál es el comportamiento, para que luego fluya muy bien. Tú tienes que saber mucho y luego saber cortar, ¿eh? Uh-huh. O sea, que para improvisar, digámoslo así, hace falta mucho trabajo.
Claro.
Sí. Pero parece una improvisación, no es una cuestión de llenar de datos la cabeza del lector. Uh-huh. Sino que soporten la verosimilitud de la historia.
Reyes, ¿en qué momento se te ocurrió escribir El juego de los crímenes perfectos?
Pues es que, verás, yo soy una mujer de bien, ¿eh? Como dice mi madre, me llevo a un colegio de monjas y todo esto, ¿eh? pero a mí de vez en cuando se me enciende la mente criminal y chico, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo cuando leí la orden ministerial que prohibía hacer autopsias, enseguida me vino a la cabeza que era el momento perfecto para matar a alguien, porque claro, si en ese momento te mueres, imagínate envenenar a tu vecino. Si en ese momento te mueres, pues se habrá muerto por COVID, porque era, teníamos 1,000 muertos diarios, ¿no? ¿No te iban a poder hacer una autopsia? Pues oye, iba a pasar como un crimen perfecto, entendiendo por tal el que no va a llevar a su autor ante la justicia, el que no va a terminar en la cárcel, pues digo, este es el momento para un crimen perfecto. Y a partir de ese momento ya no pude parar. Empecé... cuando se enciende la mente criminal ya no hay que simplemente dejarse llevar.
Claro, que fluya. Con agradecimientos, el libro tiene en total 510 páginas. Algunos, no sé, pueden catalogar los libros así un poco dimensionados como de tochos. Les aseguro que este es que se bebe solo. Entonces, yo soy muy fan de los tochos, ¿eh? Si tú también, Reyes, los calificas así, que no lo sé. A partir de cuántas páginas, esto no tiene que ver con las páginas, tiene que ver con el argumento, ¿no, Reyes? ¿Tú cómo calificas los libros?
Yo que soy economista y sobre todo que soy madre de familia numerosa, nunca pongo más de... O sea, no sobra ni una letra, porque si necesito 500 páginas las pongo y si necesito 300. Pero es verdad que cuando compro libros, yo cuando veo un libro gordito digo, ¡ay, qué bien! Porque me va a durar más.
Te va a dar juego, pues sí.
Me paso un día comprando libros, pues hombre, me da para más días, ¿no?
Sí.
Es verdad que a partir de, no sé, 700 páginas, que hay algunos de estos, te puede dar un poco pereza incluso cuando vas en el metro, que pesa mucho.
Pues sí.
Pero a mí me parece que para una novela negra y tal, pues son más o menos por ahí las páginas. Y eso que hay alguna novela negra corta que son extraordinarias también, ¿eh? También. Alguna Agatha Christie, que es mucho más corta. Sí, sí. Y son buenísimas, ¿no? O sea que, bueno, yo me gustan gorditas porque me dan para más.
Oye, Reyes, ahora estás metida de lleno en la promoción de este libro, que recomendamos tanto El juego de los crímenes perfectos, pero ¿ya estás tramando el argumento de alguna otra novela? ¿En qué andas metida?
Yo siempre estoy funcionando, siempre. Soy muy lagartija y mi mente no para, no soy capaz de parar. Dicen que da mal fario hablar de lo que uno hace hasta que no está hecho, pero yo ando siempre con la novela criminal, o sea, sigue siendo novela negra. Y bueno, como tengo a la juez Lola Major está de vacaciones, porque con la pandemia se nos ha ido, y se ha ido por una cosa muy concreta, que es que con la mascarilla un juez no puede ver la cara y la expresión de la persona a la que está declarando, ¿no? Y no aciertan bien a adivinar si están mintiendo o no.
Claro.
O sea, la mascarilla y los jueces se llevan fatal.
Fatal.
Entonces he ido de vacaciones.
Bueno.
Pero tenemos a Paloma Padierna aquí, pues sí. Vamos a seguir con ella.
Hombre, es que además tiene un papelón esta joven internista en el Gregorio Marañón, que desde luego, en fin, que hay que seguir y hay que leerse este juego de los crímenes perfectos, que ha sido un placer, de verdad, Reyes Calderón.
El placer todo
contigo.
Mío.
De Editorial Planeta. Que vaya muy bien y que sigas. Por cierto, familia numerosa, ¿cuántos miembros hay en la familia? Que tengo
Yo
curiosidad.
Tengo nueve hijos.
Nueve hijos, madre mía.
Y lo curioso que es que son todos del mismo marido, curiosamente, porque de dos o tres es más fácil, pero del mismo, sí.
Pues ya que ya tiene
curioso.
Mérito, sí, tiene mérito. Oye, pues un abrazo a toda esa gran familia y que vaya todo muy bien, Reyes, de corazón, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Os voy a invitar a que cojáis la lupa, porque yo creo que igual nos va a hacer falta cuando son las 12 y 22 minutos de la mañana. Nos vamos con nuestra unidad móvil hasta el centro comercial Moda Shopping para ver si la vista nos da los libros más pequeños del mundo. La biblioteca de Lilliput es el nombre de una exposición en la que se muestran miniaturas, las más antiguas, son del siglo XVIII, de obras como, por ejemplo, Estudio en Escarlata, uno de los casos de Sherlock Holmes de Conan Doyle, escrito en una sola lámina, o un ejemplar de Don Quijote que podemos esconder en nuestra palma de la mano. Gloria Talavera está viendo estas joyas diminutas y ya la voy a saludar. Gloria, ¿qué tal?
Sí, esto es una auténtica maravilla. Estamos disfrutando mucho recorriendo todas estas vitrinas que con todo tipo de detalles ha recreado Susana López del Toro, que además de ser periodista, es la comisaria de esta muestra y es la mayor coleccionista de miniaturas vinculadas al mundo del libro y de la literatura. Así que vamos a ver si lo podemos describir, porque hay tantas cosas que contar. Yo, para empezar, voy a decir que son 11 vitrinas, ¿no?, en las que incluyes 1.000 libros en miniatura, pero que tu colección es muchísimo más amplia.
Sí, bueno, al final he terminado con un acervo casi de unos 4.000 libros en miniatura, aunque es difícil de contabilizar porque hay veces que son colecciones completas que incluyen 400 libritos, pero que yo cuento casi como una unidad, entonces el número baila.
Aquí hay un Don Quijote muy importante.
Sí, hay varios Don Quijotes muy importantes, pero uno de ellos está inscrito ahora mismo como el más pequeño, está escrito en el libro récord de los Guinness de los récords porque es el más pequeñito y, bueno, siempre es uno de los que más llama la atención, aunque hay algún unos como el primer Quijote en miniatura, que es de 1827, que es una maravilla. Y los he puesto uno al lado del otro precisamente para que se pueda comparar cómo ha evolucionado la técnica y hasta qué punto se pueden reducir con los nuevos sistemas de impresión.
Claro, porque escribir estas miniaturas a mano sería complicadísimo.
No, no, imposible. Bueno, aunque también hay algún manuscrito de la época anterior a la invención de la imprenta. También existen libros miniatura de esa época, claro, los libros de hora, los libros religiosos.
Claro, porque los libros en miniatura precisamente los empezaron a realizar los religiosos para llevar esa oración a cualquier parte. No se podían llevar esos enormes libros, ¿no?, que vemos muchas veces en las catedrales. Más cosas que llaman mucho la atención. Un libro de 2 milímetros que cabe en el hueco de una moneda. ¿Para qué se realizó, por curiosidad?
Sí, eso es un editor alemán que lo que quiso es homenajear, despedir a su moneda, al marco alemán, y de paso saludar al euro. Y entonces lo que hizo fue coger una moneda de un marco, le hizo un agujerito de 2 milímetros y realizó artesanalmente un librito que representa como un talonario de cheques antiguo que encaja perfectamente en la moneda. Hemos puesto una lupa para que se pueda ver bien y hay que fijarse para... hay que intuirlo casi.
Fíjate, si una cerilla es pequeña, nos imaginamos su cabeza, pues ahí hay escrito también un poema.
Sí, hay escrito un poema. Bueno, no es, en realidad no es un poema, es una declaración de amor que hizo un señor a principios de siglo XX a su novia y que he puesto debajo la fotografía de la novia porque se encontró ambas cosas dentro de una cajita en una tienda de antigüedades. Y el texto es curioso, pero para eso hay que venir a verlo y leer lo que hemos puesto ahí.
¿Y en el grano de arroz qué se puede hacer?
En el grano grano de arroz hay de todo, porque está facetado, es decir, simplemente le han cortado por la mitad, han dejado una cara plana, y allí sí que está escrito en silogramas chinos un poema manuscrito, claro, por supuesto.
Y no solo coleccionas este tipo de libros en miniatura, sino que te dedicas a hacer unas composiciones que son auténticas obras de arte. Utilizas pues restos también de cosas que te sobran de estas miniaturas, botones, corchos, muebles, para recrear, por ejemplo, bibliotecas míticas, ¿no?
Sí, bueno, bibliotecas míticas y cualquier escena de libro, de narración, de relato que me haya impactado, que nos haya gustado, que todos podamos reconocer. Y
podemos enumerar alguna para que las
se han hecho a lo largo de la historia y en cualquier país sobre ese tema.
Bueno, es increíble, ¿no? Porque hay todo tipo de detalles, pero además será muy complicado trabajar con esas pequeñas dimensiones.
Exactamente. De hecho, a mí lo que siempre me ha llamado la atención en las miniaturas y lo que me seducía era que siempre intuía una dificultad añadida a la hora de realizarlo. Es decir, una mesa cuesta hacerlo a un carpintero, pero si esa mesa, las dimensiones son mínimas, requiere una habilidad y una precisión mucho más compleja, mucho más, ¿no? Entonces, es un valor añadido que siempre es lo que me ha gustado del mundo de las miniaturas.
Bueno, aquí hay una señora que lleva toda la mañana haciendo fotografías. Yo no sé cuántas llevan en el móvil, pero serán muchísimas, porque la gente, si lo cuento, no se lo va a creer, pero cuántos detalles hay aquí, ¿no? Que
muchísimas.
No nos podemos perder.
Y quizá todo el tiempo que lo esté mirando, cada vez que lo mire, vea un detalle diferente.
¿Qué es lo que más le ha gustado?
Me han gustado sobre todo las miniaturas pequeñitas de los libros, diccionarios. Bueno, la exposición de Sherlock Holmes me ha parecido maravillosa. Maravillosa, todos los detalles, al fondo o sea, donde están las botellas, absolutamente cualquier detalle, que por pequeño que sea, hay veces que se te escapa, son para fijarte detenidamente y volverte a fijar.
Bueno, pues que la gente, yo creo, Susana, venga con tiempo para disfrutar. Hasta el 10 de abril podemos ver esta muestra y después se volverán a guardar en tu colección, así que es una oportunidad para descubrir más sobre el mundo de la miniatura y también conocer el origen de la historia de estos libros, ¿no?
Exactamente, esa es la idea. Muchísimas gracias.
Nos ha encantado, ¿qué quieres que te diga? Voy a enviar fotografías para que todos los oyentes también se hagan una idea. Gracias. Pues así es esta biblioteca de Lilliput, que se puede ver de manera gratuita en el Centro Comercial Moda Shopping.
Qué chulada, Gloria. Muchas gracias, y que la gente se anime a verla, que se lleve eso, la lupita, porque es verdad que son miniaturas interesantísimas y muy llamativas. Igual de llamativo está el cielo de Madrid. Bueno, desde ayer, yo cuando salí, como muchísimos madrileños, claro, y en buena parte de España ha ocurrido también, y vi mi coche que estaba lleno de barro, pues dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Si ya nos lo venían anunciando nuestros compañeros del Tiempo de Telemadrid. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días.
Y como quien ve llover, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí. Porque...
En fin, fue una
lo
cosa...
Lo que ha caído, ¿eh? Lo que ha caído, tremendo. No, tremendo. No, ¿no? Y lo que va a caer esta tarde también, ¿eh? Bueno, no va a llover mucho, pero, como dice mi tierra, marraneo.
Ya.
Quiere decir, gotas sucias de lluvia, de barro y una mezcla de todo. Y con lo que ha caído, imagínate el barrillo.
En Murcia que parecía Marte.
Bueno, claro, fue el martes, ¿no? El martes un paisaje marciano allí... Bueno, no te digo que sea normal, la verdad es que daba escalofríos porque parecía apocalíptico,
sí,
aquello, ¿no?
Sí, sí,
lo que hemos tenido en las últimas 24 horas también aquí en Madrid.
Es verdad que desde la comunidad esta mañana hablábamos con el director de carbonización y nos decía que va a empezar a mejorar la calidad del aire paulatinamente, a partir de las 8 o las 9 de la noche, pues se va a relajar. ¿Y ahí es cuando va a descargar la lluvia o qué
previsiones? Sí, a lo largo de la tarde no es que se esperen grandes precipitaciones, pero sí, entre la lluvia y el viento que soplará con un poquito más de intensidad, a ver si nos barre este manto de nubes de polvo africano que tenemos, y que ya se nota, en los últimos datos se nota que se va reduciendo. Uh-huh. La calidad del aire hay que advertir que sigue siendo muy mala, sobre todo en algunos distritos de la capital: Méndez Álvaro, Plaza de Castilla, Moratalaz, Vallecas, Barajas y Sanchinarro. No quiere decir que en el resto sea buena. Ya. Sigue siendo muy mala también la calidad del aire, y en el resto de los pueblos de la comunidad se mantiene esa calidad del aire mala. Así que mal día para hacer deporte y lo mejor salir con mascarilla, al menos hoy. Mañana ya veremos. Pero la calima se va a quedar de una forma bastante atenuada, que no es que se marche del todo, porque desde el Mediterráneo sigue entrando ese polvo en suspensión.
Bueno, tú sabes bien que ha habido una cantidad de memes en las redes sociales relacionados con la calima. Hay que ver el humor, cómo nos gusta el humor.
Al mal tiempo, buena cara.
Muy buenas. Hombre, no, es que el humor nos salva de muchas situaciones. Acordaos con Filomena lo que pasó, que por cierto, algunos memes también comparaban ese Madrid disfrazado en un caso de Moscú y en otro de Bagdad, que fue Filomena y que ahora ha sido Verónica.
Ahora la Filomena, Celia, Filomena Celia. Naranja, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pues yo le he dicho a Begoña, oye, vente, porque además ella con esa gracieja que tiene natural...
Gracieja, ay, cómo me llama. Pues, oye, no, yo una cosa, yo ¿puedo preguntarle a Antonio antes?
No, no puedes.
Que quiero saber cuándo puedo tender.
Deja pasar unos días.
Se nos va a acumular la colada a todos los madrileños.
Y la plancha.
Sí, sí, sí. No hay prisa, no hay prisa.
Vale.
Si no la atiendes dentro con la calefacción.
Sí, pero no es lo mismo.
Pero para evitar riesgos, mejor dentro.
Sí. Bueno, que Nieves se ha empeñado. Ella misma también ha recopilado bastantes memes porque le da tiempo a todo. No duerme nada, no sé de dónde saca el tiempo. Bueno, pues eso, que las redes sí que es verdad que se han hecho eco de la llegada de este episodio de polvo sahariano. Y pues hay que tomárselo con humor. Mira, una señora muy graciosa dice: ha llegado el polvo del Sáhara también a mi zona. Están los coches y las calles como la encimera de mi cocina cuando mi hijo se echa el Colacao.
Yo soy aquel negrito del África tropical.
Ya, yo he visto, me ha hecho mucha gracia también el expresidente de los Estados Unidos de América, que ahora me sale Biden, pero claro, no, Donald Trump, con la cara naranja.
Bueno,
de todas maneras,
ese hombre es que no puede tener una foto buena.
Pero lo de la cara naranja es permanente, ¿no?
Con el gato este que se le ha muerto encima de la cabeza.
Hay que ver, bueno, el Colacao ahí presente, es verdad que parecía ese manto, ¿no?, de barrizal al Colacao cuando el niño está muy bien retratado este meme, pero hay otros muchos que tienen que ver con la música, ¿no?
Bueno, es que dice uno, acordaos de la, vamos, si os gusta Manolo García,
Hombre.
Pues dice un usuario de las redes sociales, dice, se ha quedado un buen día para que Manolo García haga pájaros de barro y los eche a volar.
En los vértices del tiempo anidan los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar.
Ay, cómo nos gusta Manolo García. ¿Qué más hay en las redes así hablando de la calima, Bego?
Pues es que hay un montón de cosas. Mira, hay reconversiones o adaptaciones de nombres de artistas como el de Andrés Calamaro por Andrés Calimaro. Y esto que recuerda.
A ver, espera.
Esta es la canción que usó,
efectivamente,
que la usaron para Mad Max, porque efectivamente es que era un escenario posapocalíptico el que nos encontramos. Y Madrid, decía un usuario también, dice, ha completado su transformación al universo Mad Max al 70%. Tormentas de arena y la gasolina como el bien más
gasolina,
preciado.
Sí, fíjate, igual. De verdad.
Les faltaba lo del aceite de girasol.
Sí.
Alta suciedad, basura de la alta suciedad.
¿Cómo está? Mira ahí, Andrés Calimaro, le tenemos ahí. Los carteles del cine también se reconvierten con los memes, ¿eh?
El de Carmina o Revienta, ¿os acordáis?
Buenísimo, bueno.
Ahí pues está Calima Carmina, o Revienta.
La vida es tan bonita que parece de verdad.
Pues en vez de Carmina o Revienta, Calima o Revienta. Bueno, hay muchos más, ¿eh? Ya no hemos sacado tampoco más canciones, pero por ejemplo, ha habido uno que a mí me ha hecho mucha gracia que dice, explota una fábrica de chetos en Leganés y afecta a toda la provincia. Es verdad, es que parece que explota una fábrica de chetos. Otra, la que os decía, dice, bueno, luego hay muchos que son muy visuales, ¿no? Dice, atascos en la M30 y sale todos los camellos, que parece ahí una... O poner la pegatina, dice, esta mañana cuando he cogido el coche no he sabido si lavarlo, o ponerle la pegatina del Dakar. Sí, pues
sí,
eso.
Sí, es verdad. No sé si además, a mí me llegó...
Yo tengo uno también.
Venga, pues
¿tienes? Lo que pasa es que no, me pilláis sin el móvil, pero lo reproduzco.
Bueno, pero lo puedes contar.
Una señora, la pobre compungida, dice, yo no sé, me voy voy a quejar de los vecinos de
no,
arriba.
No, no me lo cuentes, no me lo cuentes. Es que
quisiera
lo
yo saber quién está de obra. Porque tengo hasta dentro de casa, como tengo las ventanas abiertas y la de la terraza no la cierro, pues se conoce que se han puesto a cortar baldosines en la ventana. Porque es que no veas cómo tengo toda la terraza por dentro, ¿eh? Todas las barandillas de cortar los baldosines o lo que sea, ¿eh? Quisiera yo saber de encima de mí quién ha sido. Porque es que, vamos, le iba a poner... Que no vayas a caldo, de
es
verdad.
Que, es que es verdad que parece que es color ladrillo, sí, vamos, totalmente. Oye, la señora sigue, ¿eh? Sí. Madre mía.
Que la estaba riendo esta mañana. Y las ventanas, ni te cuento los polletes cómo están.
Bueno.
Venga, pasar buen día.
Pasar buen día.
Es por si acaso alguien sabe de encima de mí quién está de obra.
De encima de mí.
¿Cuántas está, veces no. ha dicho la mujer la palabra obra? Tiempo. 18.
Y los baldosines.
Hay gente que no se entera de nada.
N-A, na.
Na, N-A, Marinieves, N-A, na.
Ay, de verdad, qué divertido. Es que ayer era un no parar. Yo recibí otro, por ejemplo, de cuando estuvieron en Supervivientes Chelo García Cortés y sí, La Pantoja, sí, que estaban así como en una guerra de barro de esas que habían hecho, ¿no? Y decía, así me siento yo, ¿no? Muy grande.
La gente, ¿cuánto tiempo libre? Encima, ¿no? ¿Cuánto tiempo libre tenía la
bueno,
gente?
Bueno, está bien. Y luego hay otro también que no sé si habéis visto, que es un vídeo de un individuo que lleva una peluquita así como al príncipe de Bekelar, que tiene la boca llena de polvo, ¿no? Y empieza a hablar y se le
como
sale
si
el polvo.
Tuviera polvorones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego hay muchos memes también con pelirrojos.
Ah, sí, es verdad.
Sí, pero yo ya no los he querido sacar porque me parece.
De rubios que se han entendido.
No, es que te hacen bromas, ¿no? Y con las fotos de los pelirrojos. Pero a mí eso me parece muy poco respetuoso. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pero lo importante es el sentido del humor, ¿eh? Que tenemos.
Que nos salva, que nos salva de muchas situaciones.
Es que daos cuenta, ayer.
Y se ha quedado todo rojo. Y luego. Ya cuando salí a la calle y vi aquello,
claro,
dije, pues no,
¿viste
mucho
la
sueño para un adulto, como diría Gila?
¿Viste la repercusión de la bolsa de té en las calles?
dije mucho sueño para un adulto, mucho escándalo para una bolsa de té.
Que te iba yo a preguntar, Antonio, por las temperaturas, porque es verdad que esta calima, además del paisaje este que nos ha dejado Marciano, también nos acompaña con unas temperaturas así impropias, que son propias para la calima, claro, pero no para el tiempo en el que estamos.
Sí, y además lo estamos notando sobre todo por la noche, ¿eh? Se han suavizado mucho. ¿No tuvisteis la sensación, especialmente en esta última madrugada? No, la anterior, cuando entraba el grueso de ese manto con polvo en suspensión. ¿No tuvisteis la misma sensación que cuando está nevando?
A mí es que me pillo dormida, no tuve ninguna.
No, pero a primeras horas de la mañana, cuando vienes al trabajo, el silencio... Sí. Bueno, depende de dónde vivas también, ¿no? Pero era como
por
si
Tetuán,
se amortiguara.
No. Es que por Tetuán eso no pasa.
Son de otro planeta.
Por Tetuán no pasa.
Es como si se amortiguara el sonido, ajá, ¿eh? Bueno, pues al fin y al cabo era como aquí un estudio de radio, ¿no? Que se aglutina, uh-huh, esa reverberación de nuestras voces, ¿no? Pues esto era igual. Y lo que decía de la temperatura ha subido por la noche mucho porque es como si se hubiera quedado el manto de nube y encima con aire africano, ¿no?
Para el Día del Padre ya no hay calima.
Para el Día del Padre... Bueno, vamos a ver. Va a haber un cielo menos sucio, pero sí que va a seguir entrando
algo. Tú
dinos
cuándo podemos tender ya las lavadoras.
Yo
fuera.
Lo dejaría para la semana que viene con seguridad. Madre mía.
Vente mañana con lo mismo que estamos guapas.
Bueno, pues hasta mañana entonces
recicla,
con lo mismo.
Recicla.
Bueno, que seguimos hablando de esto porque nos quedan todavía días. Yo antes también de broma decía, anda que quien se case de blanco hoy, que no sea un día así de tal, no, oye, pero igual.
O quien sea del Madrid se convierte en rojo y blanco.
Ah, bien traído.
Del
bien
Murcia,
traído.
Mejor del Murcia.
Sí, o pimentonero
del
Murcia.
Bueno, que muchas gracias, chicos.
Nada, ¿vale? Ha sido un placer.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues esta sintonía nos lleva a hablar de los expedientes X que cada semana nos trae nuestro compañero Álvaro Martín. Hoy vamos a viajar de su mano a la población de Bolton en Manchester, pero le voy a saludar antes. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Un placer.
Pues igualmente, a ver, cosas extrañas están pasando ahora con esto de la calima, pero hay que ver las cosas extrañas que pasan en esta población, en Bolton, donde nos vas a hacer un viaje en el tiempo y sobre todo bastante sobrecogedor, ¿no? Porque esta zona ha sido epicentro y protagonista de historias, pues eso, que nos ponen a todos los pelos de punta.
Pues sí, además la pregunta que podemos lanzar a todos los oyentes es si vivirían en una calle uh-huh. embrujada, porque eso es lo que les están preguntando a los vecinos de esta ciudad que está efectivamente al noroeste de Inglaterra, en Bolton, y está en una zona más amplia que se llama Gran Manchester, sí. donde también está la ciudad de Manchester, y es un lugar donde, bueno, pues todo transcurre con total normalidad, excepto en algunos bloques de viviendas de esa población de Bolton, de la calle Wingates Grove. Así que si vamos a la calle Wingates Grove en Bolton, podemos encontrarnos con que...
¡Ay! Algo ha pasado aquí, ¿ves? Si es que es todo sobrenatural. Es estar hablando de esa calle, allí ubicada en esta población de Bolton, y pasan cosas así como esta, que de repente Álvaro Martín ha desaparecido, pero lo vamos a conseguir recuperar. Allí voy adelantando ya que se han practicado exorcismos, entre otras cosas. ¿A que sí, Álvaro? ¿Sigues por ahí? Bueno, no sigue por ahí, pero lo voy contando yo. Se ha registrado actividad poltergeist, apariciones fantasmales, malos augurios. Estoy aquí enrollándome, Álvaro, mientras tanto, para darte pie ahora. No. Ahora te escucho.
Ahora.
Es que has ido a hablar de fenómenos así sobrenaturales y te han engullido.
Te diré que esto pasa mucho.
Ay. Bueno, yo solamente me iría porque tú preguntabas si nosotros sí. nos atreveríamos, ¿no?, a ir a una calle de estas con unos misterios asombrosos, fantasmales, yo decía con exorcismos, en fin, sí. yo solo iría si voy contigo.
Venga, vale. Bueno, además hacemos un poco de turismo que seguro que está muy chulo. Yo tengo unas ganas de viajar a Reino Unido otra vez, que no.
Yo también, pues sí. Bueno, pues venga, viajamos contigo hasta allí, venga. Y cuéntanos así esa historia, ¿no? Y qué es lo que ha pasado en esta calle tan llamativa.
Y lo bueno, Nieves, es que cuando vas de turista luego vuelves a tu casa tranquilamente. No tienes que quedarte a vivir allí. Así que vámonos a los años 90, cuando ocurrieron una serie de fenómenos en esta calle, como decía, en Wingates Grove, en Bolton, en el Gran Manchester. Bueno, pues ocurrieron una serie de fenómenos que llevaron a consultar con la iglesia local, como bien decías, Nieves, para que al final viniera un sacerdote de oficio a realizar un exorcismo en el lugar. Resulta que muchos vecinos de la zona consideraban que había lo que ellos llamaron un espíritu malvado en el barrio, que se había adherido a una serie de viviendas de protección oficial, a unas viviendas del ayuntamiento, y atormentó a distintas familias durante varios años, pero ya digo, sobre todo en esa década de los años 90. El ayuntamiento intentó investigar este tema, intentó, bueno, pues mandar técnicos, y la conclusión fue: no tenemos ni idea qué es lo que está pasando aquí, y no le encontramos una explicación racional. Uh-huh. Así que vamos a contar un poquito, Nieves, cómo sí. fue el inicio de todo esto uh-huh. en el año 1993. Todo comienza con una familia que se había mudado hace poco y que comienza a experimentar una serie de fenómenos extraños en la casa. Tenían un hijo pequeñito que hablaba con un hombre que estaba en su habitación.
Uf.
Que solamente él podía ver. Aquí podríamos hablar también, por ejemplo, del mundo de los amigos invisibles. Uh-huh. Pero claro, cuando esto se mezcla con otra serie de fenómenos, como por ejemplo, y esto es bastante asqueroso, pero ¿sí? de las paredes chorreaba una sustancia oscura, como gelatinosa, sin venir a cuento, uh-huh. porque nadie supo de qué se trataba, o si tenía que ver con los materiales de construcción o con algo similar. No tenía que ver, por ejemplo, con la lluvia. Aparecía indistintamente si llovía o si no llovía. Y, claro, la familia, simplemente lo que haría cualquiera, pide al ayuntamiento que vengan unos operarios de mantenimiento,
claro,
pues para arreglar esas fugas de lo que en parapsicología se llamaría ectoplasma, uh-huh, esas fugas de ese líquido extraño. Y los trabajadores se quedan de piedra porque lo contemplan, acuden y dicen: nos tenemos que ir tal y como hemos llegado, porque no hemos visto ningún tipo de fuga, ningún error en los materiales, ningún tipo de causa lógica de que estas paredes estén chorreando ese líquido gelatinoso. Uh-huh. Se tienen que marchar y, por cierto, dejan constancia, digamos, entre sus compañeros, que a esa casa no hay que ir.
Toma ya.
Los trabajadores de mantenimiento en futuras ocasiones los van a llamar y algunos de ellos, digamos que los más supersticiosos, se van a negar a ir porque esa es la casa encantada, uh-huh, de la calle Wingate Grove. Entonces, bueno, la familia, al ver que esto no se podía arreglar, que empiezan a escuchar sonidos extraños, que su hijo dice que habla con un señor y que sigue el tema del ectoplasma, uh-huh, pues llaman a la iglesia del barrio, uh-huh, se ponen en contacto con ellos y mandan a un sacerdote a que realice un ritual. Normalmente estos rituales consisten en que el cura acude a la casa con el libro de los exorcismos, con un libro, se llama Rituale Romanum, uh-huh, y acude con ello. Y el exorcismo siempre lo hemos visto a las personas, pero se puede hacer un exorcismo a los animales,
sí,
y también a las casas y a los objetos.
Sí.
Por ejemplo, hemos hablado también a veces aquí en esta sección de objetos malditos, objetos, uh-huh, que han causado desastres. Pues a veces los curas, pues lo que hacen normalmente es leer oraciones en las distintas habitaciones de la casa y, bueno, pues esparcir agua bendita también por las paredes y demás. Uh-huh. Parece ser que esto con esto consiguió apaciguar lo que pasaba en esta casa concretamente. Cuando, sí, se realizó el exorcismo, a veces sucede que simplemente la familia se queda más tranquila porque le han dado una solución.
Yeah.
Pero en el año 99 vuelven los fenómenos extraños y hay a dos bloques de distancia otra casa en la que ocurre otro poltergeist, otro embrujo, y este sí que es bastante bastante enrevesado y tiene muchos, han contado muchos fenómenos extraños.
Sí.
La protagonista de todo esto, de nuevo, es una niña que hoy en día tiene 34 años, pero que en su momento tenía 12.
Sí.
Y con 12 años, ella cuenta que nada más mudarse a la casa, siente, dice, esta casa tiene algo, no me gusta ni un pelo. Los niños tienen más percepción para estas cosas.
Uh-huh.
Pero su madre le dijo, no te preocupes porque estos son los nervios de la mudanza, todo el estrés. Vamos a colocar todas las cosas en su sitio y ya verás cómo lo ves de otra manera. Y es verdad, cuando hicieron la mudanza del todo, la niña parece que se tranquilizó un poquito. Pero empezaron a pasar cosas. Dice que Laura veía en la puerta de su habitación diferentes figuras, o sea, como personas que ella no conocía, que aparecían por allí como visitándola. No eran personas de carne y hueso, no eran amigos de la familia, y su madre le dijo, bueno, pues ¿sabes qué será esto? Pues nada, simplemente el fantasma del abuelo, que como no te pudo conocer, pues viene a visitarte. Bueno, una familia que se supone que creía en lo sobrenatural, mm, pero le dijeron, bueno, no te asustes, que será el abuelo.
Yeah.
Claro, pero ella llegó a coger tanto miedo a la casa que no quería, o sea, cuando venía del colegio daba vueltas para no tener que entrar en su casa.
Vamos. No me extraño.
Y cualquier plan que le proponían fuera de casa, ella aceptaba, hasta ir al dentista, vamos. pues resulta que otro fenómeno extraño sucedió cuando ella estaba con su hermano mayor y con un amigo de este. Estaban en casa, pues eso, viendo pelis, hablando y tal, y el amigo se quedó dormido en un sofá del piso de abajo. Entonces, ellos fueron por las escaleras, es una casa de dos pisos, para gastarle una broma. Querían pegarle un susto mientras él estaba dormido. Mientras bajaban las escaleras, su hermano pisó un cuadro que estaba colocado en el suelo de una forma, dicen ellos, antinatural, y se rajó el pie. Pero recalco lo de que el cuadro estaba, uh-huh, en un peldaño de pie.
Uy.
Cosa que ellos dicen que había una fuerza invisible sujetando ese cuadro para que su hermano se tropezara y tuviera este problema. Era, uh-huh, una posición completamente antinatural. Eso fue otro de los casos.
Sí.
Otro, vino un día la novia de su hermano y se quedó a dormir en la casa.
Sí.
Y durante esa noche, tanto la hermana como la novia de su hermano, Laura y la novia de su hermano, tuvieron pesadillas, tuvieron sueños extraños, donde soñaban con presencias en la casa, y lo peor, se despertaban en mitad de la noche y veían que a los pies de su cama había presencias observándolas.
Madre mía.
O sea que todas estas cosas se juntan con la sustancia gelatinosa, también sucede en esa casa. Uh-huh. Recordemos que estaba a dos bloques de la primera, sí. O sea, que no tenía relación en principio, esa sustancia que emana de las paredes. Uh-huh. Y una cosa muy curiosa que pasó en esta casa, que era, de repente un día aparecen decenas de cuervos muertos en el jardín. Claro, aquí podemos hablar de que los pájaros negros pueden ser malos augurios, que tienen una vinculación con la muerte, o que si la casa tenía una energía tan negativa que incluso afectó a los alrededores. Pues esos pájaros muertos dice que a Laura la llegan a traumatizar tanto que en el futuro, cada vez que veía un cuervo, se ponía enferma, claro. Y tuvo que visitar al psicólogo. Y en la casa se despertaron lo que se llaman osmogénesis o clariesencias, es decir, olores que no tienen nada que ver con la casa y que son llamativos. Por ejemplo, muchas veces olía a azufre. Esto es muy vinculado también con asuntos demoníacos. Uh-huh. Y también olía como a huevos podridos. Esto también es muy, muy común, ¿eh?, en casas encantadas, que de repente surgen este tipo de olores desagradables. Aquí no se hizo un exorcismo. En este caso, ya. Simplemente la familia se marchó de la casa.
Pues yo me hubiera ido al minuto uno.
Pues duraron meses y se marcharon después porque, bueno, otros miembros de la familia habían tenido otro tipo de experiencias. Por ejemplo, el sobrino de Laura había visto también otra figura que le llamaba el tío grande, el big guy, el tipo grande. Y solo lo veía su sobrino. O sea, que los niños tenían muy, muy, muchas experiencias en esa casa. Uh-huh. Entonces, fueron una serie de fenómenos que no les gustaron nada, como por ejemplo, un día Laura escuchó como que su hermano llegaba a casa, dejaba las llaves en el cuenco donde siempre las dejaba, subía las escaleras y no venía nadie. O sea, ella había escuchado todo eso, pero a su hermano no lo vio. Uh-huh. 20 minutos después vuelve a escuchar la puerta de la casa, era su hermano, de verdad, que había llegado, y le pregunta, oye, ¿has venido dos veces? Dice, no, yo acabo de llegar del trabajo. Así que lo que ella había escuchado no tiene explicación tampoco. Bueno. Así que se marcharon. Laura no ha vuelto a tener ninguna experiencia fuera de esa casa cuando se cambió de casa con sus padres y demás. Llegó a tener tanto miedo que dormía con ellos, dormía en la misma habitación que sus padres. Y hoy en día simplemente ha tenido, lo que tiene es un trauma vinculado con los fenómenos extraños. No ve películas de terror, no quiere saber nada del mundo del misterio y intenta tener una vida lo más sana posible fuera de todas estas cosas sobrenaturales.
Lógico.
Pero aquí hay una cosa curiosa con toda esta casa, porque la última noticia nos dice que tenemos a una última propietaria.
Vaya.
Se llama Carol Walton. Hay una persona que vive allí hoy, en la casa de Laura, precisamente. Uh-huh. No en la primera, sino en la segunda, en la casa de este segundo caso que te he contado.
Sí.
Bueno, pues el ayuntamiento de Walton, de ese barrio de Manchester, le ha pedido que firme un papel mediante el cual exime de toda responsabilidad al ayuntamiento si algo malo pasa en la casa, punto uno. Punto dos, en el contrato pone que ella conoce la historia pasada de la casa. Punto tres, firma que no va a tener hijos y que nunca va a meter niños en esa casa. Punto cuatro, que no va a hacer la ouija en esa casa y ningún tipo de ritual mágico, especialmente si es un ritual de magia negra. Todo esto Carol Walton, que no tiene hijos ni quiere tenerlos, o sea, que es la candidata perfecta para la casa y además no le dan miedo a estas cosas, pues ella dice que encantada ha firmado ese contrato, que por lo visto varios vecinos de esa misma calle han firmado contratos similares con el ayuntamiento para estar prevenidos en caso de poltergeist y no culpar al propio ayuntamiento.
Ya, bueno, el ayuntamiento ha dicho, yo me lavo las manos, aquí ya no me llaméis a lo de mantenimiento, ¿eh? Si os rezuma las paredes una sustancia gelatinosa, aquí está firmadito por contrato, que allá os las apañáis. Hay que ver qué caso. Que nos ha encantado, por cierto, Álvaro, que te escuchan los oyentes, como siempre en tu programa. Recuérdanos qué día y qué hora exactamente.
Pues es un día muy raro, porque es la noche del sábado al domingo. Así que esa madrugada del sábado al domingo, a la una, Madrid misterioso, con muchos temas de nuestra ciudad y de fuera de nuestra ciudad.
Bueno, pues no lo podemos perder. Del sábado al domingo ahí estamos siguiéndote como siempre con tus expedientes X. Gracias.
Gracias, Nieves. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues vaya cortecito se me ha quedado para despedir.
Bueno, venga, vámonos arriba.
Carol Watson a Carlos Honorato.
Y porque no habéis hablado de sus satánicas majestades, pero eso lo dejamos para otro día.
Ya, pero mira, ahí están acompañándonos. Mira.
Bueno, después del dato espectacular de Reyes Calderón de los nueve hijos, tantos no tienen Mick Jagger. Escucha, escucha. Pero tiene un montón de hijos Mick Jagger, ¿eh? Algunos no reconocidos. Bueno, ¿cuál de las fotos era la falsa en el Twitter? Bien, los que habéis dicho Felipe González, el 10%, tenéis razón. Vale. Esa foto es real. Los que habéis dicho que Bill Clinton, el 20% de vosotros, estaba fotografiándose junto a Mick Jagger, también es verdad.
Ah, ok. Uh-huh.
Así que la falsa es efectivamente la que está junto a Marta Sánchez. El 70% acertado. Muy bien, chicos.
Muy bien, sí, señor.
Por cierto, la foto con Bill Clinton es en el estadio del Arsenal.
Ya, que como eres seguidor, pues ahí está.
Pues ahí lo tienes.
Bueno, que nosotros somos seguidores vuestros y nos encanta que seáis seguidores nuestros del Buenos Días Madrid, que volvemos, ya estará por aquí Eli del Valle a las 10, como siempre, Carlos.
Mañana.
Así que cuidado, cuídate, tápate con la tormenta.
Se me ha caído el Nesquik un poco.
Sí, sí, bueno, por favor, si es que no se puede ir por ahí. Que disfrutéis del día de no hacer nada y que sigáis haciendo lo que queráis, pero en la compañía de Onda Madrid. Juanjo Ceballos, un placer en la recepción técnica, Nieves Ortiz. Hasta mañana, chao.